Estados Unidos de América.
Aumenta la cifra de fallecidos por la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana.
Rescatistas continúan buscando entre los escombros a víctimas de la tragedia.
Tribunal de Artemisa desestima apelaciones de manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que insistirá a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, para que no excluya a ningún país de la reunión Cumbre de las Américas.
Denuncia la comunidad internacional el bombardeo de Rusia a una escuela ucraniana que dejó decenas de víctimas civiles.
El presidente Vladimir Putin intenta justificar la agresión a Ucrania como un ataque preventivo ante la presunta amenaza de la OTAN y Occidente.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo condena el respaldo de Cuba y Nicaragua a la invasión rusa a Ucrania.
Y organizaciones independientes de Nicaragua critican las reformas electorales propuestas por el gobierno de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es lunes, inicio de la semana laboral, 9 de mayo de este año 2022, y aquí estamos con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este lunes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias.
Rescatistas con ayuda de perros continúan buscando entre los escombros a víctimas de la explosión que destrozara el Hotel Saratoga el viernes en la capital de Cuba, causando la muerte de por lo menos 31 personas y causando lesiones a decenas, informa la agencia de noticias The Associated Press.
El Hotel Saratoga, de 5 estrellas y 96 habitaciones en La Habana Vieja, se preparaba para reabrir sus puertas el 10 de mayo después de 2 años cerrado por la pandemia.
El estallido destruyó parcialmente el hotel y dañó varias estructuras cercanas, incluida una escuela primaria, el histórico Teatro Martí y una iglesia bautista, sede de esa denominación religiosa en el occidente de la isla.
El Comité Provincial de La Habana del Partido Comunista de Cuba, citado por medios oficiales, señaló que los rescatistas buscan a 14 personas entre los escombros.
Cuba Debate agrega hoy que sobre la medianoche de este lunes se logró extraer 4 cuerpos sin vida en el interior del Hotel Saratoga, lo que elevaría la cifra a 35 fallecidos por la explosión, aún bajo investigación.
La prensa estatal cubana cita a la doctora Leonor Verdesia Sánchez, subdirectora de asistencia médica del Hospital Pediátrico de Marianao, que precisa que los 5 menores aún internados, 3 se reportan críticos, 1 grave y 1 de cuidado.
El Papa Francisco expresó su dolor por las víctimas de la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana. Jorge Orellana informa.
Hay que orar por las víctimas, afirmó el Papa Francisco al final del rezo de la Regina Coeli en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco recordó así el domingo la explosión del Hotel Saratoga en La Habana Vieja y pidió oraciones por las víctimas para que Cristo las guíe a la casa del Padre. Al final del rezo del Regina Coeli en la Plaza San Pedro y difundida por Radio el Vaticano, el Papa dijo:
Pregamos anche vittime della esplosione.
Oremos también
en un grande albergo de la capital de Cuba, La Habana,
por las víctimas de la explosión de un hotel en Cuba. Que las familias encuentren consuelo.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Francia también se unió a las muestras de solidaridad con las víctimas de la tragedia y sus familiares. A través de las redes sociales, funcionarios franceses enviaron sus condolencias a quienes perdieron seres queridos y expresaron su solidaridad con el pueblo cubano en estos momentos de gran dolor.
El Tribunal Provincial de Artemisa desestimó las apelaciones del 11 de los manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños. Yolanda Huerga informa.
El Tribunal Provincial de Artemisa mantuvo las sanciones contra 11 de los participantes en el estallido social del 11 de julio en San Antonio de los Baños, en un juicio concluido este viernes.
El tribunal lo único que dijo fue que no aceptaban la apelación porque estaban de acuerdo con la sanción que había anteriormente el Tribunal Municipal.
Lamentó Judith María Ramírez, esposa de Miguel Díaz Sosa, quien no resultó favorecido por el recurso. Se trata, además de Díaz Sosa, de Adrián Rodríguez Pereira, Ariel Pérez Montesino, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, Denis Hernández Ramírez, Julián Manuel Mazola Beltrán, Omar Hernández Calzadilla, Rolando Yusef Pérez Morera, Rosa Jani Millo Espinosa, Joel Díaz Hernández y Rolando López Rodríguez.
Al principio de primer juicio se regó la bola de que 6 muchachos iban a salir en libertad, como nos pusieron las madres. Todas queríamos que fuera el de nosotros, pero imposible, son 17. El tiempo pasó, la primera sentencia bajó, a mi hija se le quedó en 6 años, lo mismo que le habían pedido. Llegó ahora el proceso de apelación, una vista nueva, un juicio nuevo, 3 días igual.
Relató Adis Nubia Espinosa Machín, madre de Rosa Jani Millo.
Se presentaron 11 muchachos allí en la vista, los otros no quisieron participar. 2 de los muchachos que no presentaron apelación fueron soltados inmediatamente, uno de ellos Juniel Aguadia y el otro fue Miguel Saldívar.
6 de los manifestantes recibieron un cambio de medida cautelar de prisión a correccional sin internamiento.
Feliz con los que salieron para el correccional, pero me hubiera gustado que todos hubiesen alcanzado un poquito de misericordia.
Otros 4 que no hicieron el reclamo legal tendrán 10 días para hacerlo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El manifestante del 11 de julio en San Antonio de los Baños, Junier Claro La Guardia, y su esposa María del Carmen Menéndez asistieron a la misa dominical en la iglesia San Antonio Abad para expresar su agradecimiento a Dios por su reciente excarcelación.
Claro La Guardia es parte del grupo de 6 participantes en las protestas de la conocida ahora como Villa del Honor, a los que las autoridades judiciales cambiaron la medida cautelar de prisión por trabajo correccional sin internamiento.
Junto a él fueron excarcelados Joan de la Cruz, Jordan Esteban, Brooke Amador, Cristian Reyes Pérez, Osdani Antonio, Rodrigo Aguilar y Miguel Díaz Saldívar.
El estado de salud del sacerdote Yoruba Loreto Hernández García, condenado a 7 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, se deteriora en la prisión, dijeron sus familiares a Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
Se deteriora el estado de salud en la prisión de Guamajal, en la provincia de Villa Clara, del sacerdote yoruba Loreto Hernández García, cumpliendo 7 años de condena por su participación en las protestas populares del 11 de julio en el municipio de Placetas. Alerta a su hermano Yoleisi Sánchez, quien recibió una llamada telefónica durante el fin de semana del preso político desde el centro penitenciario.
Soy hermano de Loreto Hernández García y recibí una llamada telefónica donde él me explica que debido a la comida que le están dando dentro de la cárcel, le está haciendo daño, ya está vomitando. Él padece de diabetes y debido a esa misma diabetes tiene los pies hinchados. Su salud se está deteriorando y no hay medicamento y no hay atención médica en esa prisión. Caminando casi arrastrando, por lo que yo me siento muy preocupado debido a su deterioro que va tomando su salud, ya que son 51 años y si no requiere la atención médica no se va a curar, lo que va a morirse dentro de una prisión.
Mientras tanto, Dairon Hernández Pérez, el hijo menor de Loreto, está reclamándole a las autoridades cubanas una licencia extrapenal para su padre ante el delicado estado de salud en el cual se encuentra.
Yo, hijo menor del preso político Loreto Hernández García, exijo que se le brinde un tratamiento en un centro especializado, pido una licencia extrapenal y responsabilizo al régimen de lo que pueda suceder a mi papá.
Loreto Hernández García, de 51 años de edad, es vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Fue detenido el 14 de julio de 2021 junto a su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, que también cumple una condena de 8 años por su participación en las protestas del 11J. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó el domingo desde La Habana, que insistirá a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para que no excluya a ningún país de la Cumbre de las Américas.
López Obrador hizo estas declaraciones en su discurso de aceptación de la Orden de José Martí, la más alta condecoración que otorga el gobierno de Cuba.
En su opinión, las autoridades de cada país deben ser las que decidan libremente si asisten o no a esa cita prevista entre el 8 y el 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles. Y el presidente de México confirma un acuerdo de salud con Cuba que incluye médicos y vacunas contra el COVID-19 para menores. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Andrés Manuel López Obrador confirmó que dentro de los acuerdos en materia de salud alcanzados con Cuba está la adquisición de la vacuna Abdala contra la COVID-19 para menores de 2 años en adelante.
Vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado.
López Obrador dijo que el acuerdo también incluye que México otorgue becas a médicos para especializarse en Cuba. Obrador informó la contratación de médicos cubanos especialistas, principalmente para terapias de niños con discapacidad para las comunidades pobres del país, como la Montaña de Guerrero, dijo.
El caso de Cuba, contratar a más de 500 médicos que van a estar ya trabajando para que se cumpla con el propósito que hemos hecho de garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicinas, análisis o estudios clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social. Ya empezamos, pero tenemos este déficit que estamos resolviendo.
Andrés Manuel López Obrador informó que su país comprará las vacunas cubanas contra la COVID-19, al igual que se hace con Pfizer. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:12 en este informativo del mediodía. Es lunes. Vamos a conocer la previsión meteorológica. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Bruno y también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la presencia de un frente frío muy débil sobre el sur de la Florida, que valga la salvedad, no afectará las provincias occidentales cubanas, provocará vientos del noroeste que tendrán un giro al nordeste desde las horas de la tarde, sin dar origen, insistimos, en un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Seguimos con informaciones. Hablemos ahora de Ucrania.
La comunidad internacional denuncia las hostilidades de Rusia sobre la población civil de Ucrania contra una escuela en el Donbass, mientras la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, visita Ucrania. Informa Judith Martín Rodríguez.
El bombardeo aéreo de las fuerzas rusas a una escuela en Bilorivka, al este de Ucrania, ha provocado reacciones en cadena de miembros de la comunidad internacional luego de que el presidente Volodymyr Zelensky confirmara que murieron al menos unos 60 civiles que se refugiaban en el edificio. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó que este ataque representa un recordatorio más de que son los civiles los que están pagando el mayor precio en este conflicto armado y urgió a poner punto y final a la guerra. Por su parte, el jefe de la democracia europea, Josep Borrell, también condenó el ataque de Rusia a la escuela y aseguró que la Unión Europea apoyará los esfuerzos para llevar a los perpetradores ante la justicia. Paralelamente, en la esfera diplomática, la primera dama estadounidense, Jill Biden, continúa su visita por Europa del Este y en su última parada, antes de regresar a Washington, D.C., se reúne con la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Kaputova, para reafirmar la unidad entre ambas naciones y expresar su agradecimiento por el apoyo del gobierno de Eslovaquia a los refugiados ucranianos que huyen de la invasión de las fuerzas del Kremlin. El domingo, y coincidiendo con el Día de la Madre, la señora Biden sorprendió con un viaje relámpago a Ucrania y se reunió con la primera dama ucraniana, Olena Zelenska.
Es importante compartir con el pueblo ucraniano que esta guerra tiene que parar, que esta guerra ha sido cruel y que el pueblo estadounidense apoya al pueblo ucraniano.
Las esposas del presidente Joe Biden y del mandatario Volodymyr Zelensky visitaron un colegio cerca de la frontera con Eslovaquia, ahora convertido en refugio temporal para desplazados internos, y allí conocieron a algunas de las madres y a sus hijos que ahora viven en esta localidad del suroeste de Ucrania, lejos del alcance del ejército ruso. En tanto, en Moscú, el presidente Vladimir Putin, junto a las principales autoridades militares del país, conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El jefe de Estado ruso ha justificado su ofensiva sobre Ucrania y ha asegurado que su intervención era necesaria y correcta porque, según dijo, sin aportar pruebas de su afirmación, Occidente estaba preparándose para invadir territorio ruso, incluyendo la península de Crimea. Además, acusó a Estados Unidos y a la Alianza Atlántica de haber ignorado los llamamientos de Moscú para establecer un nuevo sistema de seguridad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky difundió hoy a través de un video un discurso en conmemoración de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y prometió que Ucrania tendrá pronto 2 días de la victoria.
Nunca olvidaremos lo que hicieron nuestros antepasados en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 8 millones de ucranianos, declaró Zelensky.
El mandatario ucraniano enfatizó que ganaron en ese entonces y ganarán ahora también, en referencia a la invasión rusa.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y los dirigentes del Grupo de los Siete sostuvieron conversaciones en línea con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir apoyo adicional. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Los líderes del Grupo de los Siete dijeron en una declaración conjunta el domingo que reforzarán el aislamiento económico de Rusia e intensificarán una campaña contra la élite rusa que apoya al presidente Vladimir Putin. Después de reunirse virtualmente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los líderes dijeron que cortarían los servicios clave de los que depende Rusia, reforzando el aislamiento del gobierno en Moscú en todos los sectores de su economía. También se comprometieron a eliminar gradualmente la dependencia de la energía rusa, incluso prohibiendo las importaciones de petróleo ruso. El presidente Zelensky, al dirigirse al Grupo de los Siete, pidió un apoyo sostenido frente a la invasión rusa y más allá. Él dice que la asistencia financiera a Ucrania y la asistencia en la reconstrucción posguerra es la prevención de pérdidas mucho mayores del mundo libre en el futuro. Dice que Rusia quiere adentrarse en Europa y todos los agresores potenciales del mundo, que también quieren arruinar la vida de sus vecinos, están mirando para ver si Rusia tiene éxito ahora y si es capaz de repetirlo. Zelensky dijo que Ucrania necesitará entre 5.000 y 7.000 millones de dólares en apoyo mensual mientras continúa la guerra y unos 600.000 millones de dólares en ayuda para la reconstrucción una vez termine la guerra. Estados Unidos reveló el domingo sanciones contra 3 estaciones de televisión rusas. Prohibió a los estadounidenses brindar servicios de contabilidad y consultoría a los rusos y sancionó a los ejecutivos de Gazprom Bank para castigar a Moscú por su invasión de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento Europeo condenó el respaldo de Cuba y Nicaragua a la invasión rusa a Ucrania y afirmó que pedirá la suspensión de los acuerdos de cooperación de la Unión Europea con La Habana y Managua. Dita Charanzová hizo las declaraciones en una entrevista con La Voz de América. Julia Riera conversó con la eurodiputada.
A más de 2 meses y medio desde que empezó la invasión de Rusia en Ucrania, la vicepresidenta de la Eurocámara, Dita Charanzová, destacó el cambio que se ha visto en la geopolítica mundial. En entrevista con La Voz de América, cuestionó el apoyo que países latinoamericanos han mostrado hacia Rusia, a la vez que planteó romper tratados de cooperación entre el bloque y algunas naciones de la región.
Estoy muy decepcionada al ver la reacción de algunos países en América Latina. Creo que es realmente lamentable que la Unión Europea en este momento tenga un acuerdo con Cuba y Nicaragua en el contexto de esta guerra. Así que definitivamente pediré la suspensión de estos acuerdos.
Charanzová, que es de origen checo, hizo referencia al Tratado Unión Europea-Centroamérica y al acuerdo de diálogo político y cooperación que existe entre el bloque europeo con Cuba. Unos acuerdos que ya han sido cuestionados por varios políticos en el pasado. Por otro lado, algunos son partidarios de no romper esos pactos. Por otra parte, Charanzová explicó haber percibido cierta resistencia o indecisión respecto al posicionamiento de algunas naciones latinoamericanas en el conflicto armado.
Este es el momento en el que necesitamos ver quiénes son nuestros amigos verdaderos y qué países piensan en forma similar a la Unión Europea. Esperaba que también nos ayudaran con las sanciones contra Rusia.
Al mismo tiempo, Charanzová hizo un llamado a los países de la región para que reduzcan su dependencia de Rusia y se mantengan firmes al lado de la Unión Europea en este conflicto. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
12:21, tiempo de noticias de América Latina.
Organismos independientes critican las reformas electorales aprobadas por el gobierno de Nicaragua a 6 meses de las elecciones municipales. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega orientó a la Asamblea Nacional de Nicaragua a reformar la Ley 331, Ley Electoral, a fin de limitar el periodo de campaña electoral a solo 20 días en caso de votaciones municipales y 30 días para las elecciones presidenciales, un lapso de tiempo en el que difícilmente un partido político distinto al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, que mantiene una campaña permanente, podrían dar a conocer su propuesta a toda la nación. Olga Valle, directora de la organización Urnas Abiertas, explicó a La Voz de América que estas reformas limitan cada vez más la participación de la ciudadanía e incrementan el control del gobierno sobre todo el proceso electoral.
Lo que observamos es que una vez más están limitando la posibilidad de la manifestación pública durante este periodo, derecho que hay que decir que en la reforma de 2021 ya vino siendo limitado.
La iniciativa de reforma fue presentada y aprobada el 5 de mayo en el plenario del Poder Legislativo, a escasos 6 meses de las votaciones municipales de noviembre, que aún no han sido convocadas por el Consejo Supremo Electoral, y para aprobarla se necesitó el voto de la mayoría absoluta de los legisladores por tratarse de una ley de rango constitucional. El diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez defendió las reformas.
La institución política que piense que el trabajo político se hace en el marco de una campaña electoral está muerta.
En la propuesta de reforma al artículo 22 de la ley electoral, el gobierno también pretende la agilización administrativa de las juntas receptoras de votos durante el proceso electoral, por lo que se amplía el número de electores por cada centro de votación al pasar de 400 a 600 electores. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El economista Rodrigo Chávez asumió este domingo como el 49 presidente de Costa Rica para el periodo 2022-2026, con la tarea primordial de sanear la economía de uno de los países con las democracias más estables de América Latina.
El nuevo gobernante de 60 años de edad fue juramentado durante una ceremonia realizada en el Congreso en la ciudad de San José, frente a 97 delegaciones internacionales, aceptando entonces con orgullo la banda presidencial.
Me honro en recibir esta banda presidencial en tiempos de desafíos importantísimos, no solo para el futuro de nuestro país, sino para el destino mismo de la humanidad. Aquí no hay distingos, diferencias entre oficialismo y oposición. Si la clase política falla una vez más, nuestro país se podría desmoronar.
Antes de la ceremonia, Chávez estuvo junto a su esposa en un acto ecuménico. Luego observaron una presentación de bailes típicos en la Plaza de la Democracia, a unos pasos del edificio legislativo costarricense.
Luis Ignacio Lula da Silva anuncia que aspirará nuevamente a la presidencia para reconstruir al Brasil. La agencia de noticias AFP informa.
Luis Ignacio Lula da Silva confirmó el sábado que intentará volver al poder en las elecciones de octubre. El expresidente de izquierda tratará de impedir un segundo mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro.
O que nós estamos fazendo aqui hoje é mais que um ato político.
Lo que estamos haciendo hoy es más que un acto político, es una invocación a hombres y mujeres de todas las generaciones, clases, religiones, razas y regiones del país.
Todas las religiones, todas las razas, todas las regiones del país.
Para que podamos luchar y reconquistar la democracia, recuperar la soberanía. Lula se postulará 12 años después de dejar el poder con una histórica aprobación del 87% en ese entonces, pero tras un periodo conturbado en el que fue condenado por corrupción, encarcelado por más de un año e impedido de disputar en las elecciones de 2018. En 2021 recuperó sus derechos políticos, cuando el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas por considerar que no fue juzgado con imparcialidad. La campaña empieza oficialmente en agosto, y hasta entonces los aspirantes solo pueden presentarse como precandidatos. Pero desde hace meses, tanto Bolsonaro como Lula participan en actos públicos con tono electoral. El ex líder sindical ha encabezado las encuestas, beneficiándose de una caída de la popularidad de Bolsonaro por su gestión de la pandemia, la disparada inflación y la creciente pobreza. Pero en los últimos meses, el actual presidente repuntó en los sondeos.
Nos vamos hasta Venezuela. La sociedad civil espera que un anteproyecto de ley contra el abuso escolar, que podría aprobarse próximamente, se adecue a las necesidades y realidades de los centros educativos y represente una alternativa a la protección para los niños. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La legislación venezolana, según expertos, no contempla artículos que tipifiquen, reconozcan y establezcan las obligaciones, así como mecanismos de atención contra el acoso escolar, por lo que reconocen la necesidad de legislar en la materia. Y recientemente la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista presentó un anteproyecto de ley de convivencia pacífica escolar. Al respecto, SECODAP, una organización dedicada a velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, considera que se trata de un documento ambiguo, impreciso y con vacíos legales. Insisten en la necesidad de promover una consulta amplia, como reitera Carlos Trapani, coordinador de la institución.
Donde, bueno, los conceptos que se plasmen, bueno, se ajusten a la literatura clásica y sobre todo a conceptos de Naciones Unidas, entendiendo que el acoso es una forma de violencia intencional, no deseada, progresiva, responde a una asimetría de poder y es una forma de violencia que se materializa entre pares. Hablar que cualquier miembro de la comunidad educativa puede generar situaciones de acoso distorsiona el concepto.
Trapani cuestiona que en Venezuela no existan datos oficiales que permitan identificar el alcance de la violencia en función al acoso escolar e insiste en que más allá de una ley, los niños, niñas y adolescentes requieren políticas públicas, un diagnóstico real de sus problemas, metas claras y seguimiento. La semana pasada, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en Twitter la designación de fiscales para sancionar casos de acoso escolar y divulgó videos donde se evidencian los episodios de maltrato por parte de adolescentes, una situación cuestionada por distintos sectores debido a que, según dicen, promueve la estigmatización y se estarían violando garantías establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Se producen episodios violentos entre israelíes y palestinos tras el anuncio de varios arrestos. Detalles con la agencia de noticias AFP.
Al menos 2 personas murieron y 2 más resultaron heridas en distintos episodios registrados el domingo. En uno de los incidentes, un hombre apuñaló a un policía israelí cerca de la ciudad vieja de Jerusalén. Las fuerzas israelíes respondieron e hirieron de bala al agresor, que falleció más tarde, mientras que el policía fue trasladado al hospital. En tanto, un palestino que intentaba penetrar en territorio israelí a través de una barrera de separación en el norte de Cisjordania ocupada, fue abatido por el ejército israelí. Por último, un palestino armado con un cuchillo se infiltró en una colonia israelí en Cisjordania y uno de sus habitantes le disparó fatalmente. Estos episodios de violencia se producen horas después de que Israel anunciara el arresto de dos palestinos sospechosos de haber matado el jueves a tres israelíes con un hacha en la ciudad israelí de Elad, cerca de Tel Aviv.
12:29, hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos en las frecuencias radiales con más informaciones. Muy buenas tardes. Mañana volvemos a encontrarnos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Continuamos con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a recordar, por supuesto, el 20 aniversario de la entrega del proyecto Varela, también las declaraciones que ha hecho Amnistía Internacional con respecto a los recientes atropellos a los derechos humanos en Cuba y en El Salvador. Tendremos declaraciones que nos llegan desde España con lo que dicen exiliados cubanos acusando a la policía de impedir una manifestación frente al consulado de Cuba en Barcelona. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y por supuesto que tendremos los deportes con Pepe Lacayo, que nos estará informando sobre todo lo acontecido el fin de semana. 12:31, aquí seguimos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y frente a los micrófonos,
Bruno Tocars
y Ariane González. Ya nos vamos a noticias que nos llegan desde Cuba.
Se reportan daños estructurales en edificaciones cercanas al Hotel Saratoga, mientras algunos vecinos del lugar han sido evacuados. Ibe Pacheco con los detalles.
Vecinos de edificios enclavados en la manzana del Hotel Saratoga en La Habana han sido evacuados hacia la Villa Panamericana al este de la capital cubana, según testimonios llegados a Radio Martí. Uno de ellos, el del activista Pedro Quiala, quien residió en uno de estos inmuebles tiempo atrás.
Yo mismo fui vecino de ahí, de ese edificio. Yo viví al lado de la Asociación Yoruba muchos años. Tienen a todas esas familias ahí. Fui para la Villa Panamericana y según tengo entendido, le van a reponer todos los daños y la pérdida ocasionada y esas cosas así.
También han sido reubicados los niños de la escuela Concepción Arenal frente al Hotel Saratoga y con grandes afectaciones debido a la explosión. Amaya Cuesta, madre de un menor que cursa allí el primer grado, así lo dijo a Radio Martí.
Hoy fuimos a ver la escuela ahí donde le tocó nueva, la Mendigo. Mismo ahí entrado, primero y segundo, los demás sí no sé dónde le tocó.
Radio Martí también contactó este lunes con María Elena, vecina de Monte 12, al doblar del Hotel Saratoga.
No, el edificio no ha sido evacuado, pero ha sufrido. Se han rajado las paredes, la pared de mi baño se abrió hasta abajo. A la vecina al lado se le cayó el cielo raso y le rompió la cabeza. Estamos en Monte 12, estamos al doblar. Se movió el edificio. Este edificio está muy malo. Yo dije, esto se viene para abajo. Pero no, aquí estamos, bien pegaditos, y se sintió tan fuerte, y la gente gritando.
María Elena también nos confirmó que los vecinos que viven en inmuebles aledaños al Saratoga ya fueron sacados de sus viviendas.
Sí, todo el mundo. fondo está en la Villa Panamericana y otras personas que no quisieron ir para allá. Está en un albergue, un edificio de albergue por aquí cerca.
Según María Elena, las autoridades locales se encuentran en la cuadra del Hotel Saratoga.
No, el gobierno está trabajando ahí en la esquina, pero acá no. Nosotros vivimos arriba de un almacén que está inhabitable. Y tampoco han ido ahí, que hay personas que se han puesto a vivir ahí porque no tienen dónde vivir, y ahí tampoco han venido. Tampoco nosotros hemos bajado a hablar con el gobierno que estaba ahí abajo ni nada, ¿ves? Nosotros no hemos hecho nada porque estamos tan traumatizados que la mente no nos da. Ya después que ubiquen a los que tienen más peligro, decidan una vuelta a ver si aquí se puede reparar un poco, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, Rolando Castillo, el padre del preso político Roland Castillo, podría encontrarse retenido en un centro policiaco tras ser vinculado a una supuesta coacción a un menor que cuestionó las sanciones impuestas a jóvenes que participaron en las protestas de descontento popular el 11 de julio pasado.
En una comunicación con Radio Martí, Judinela Castro, madre de Roland, dijo que temía que la detención de su expareja pudiera ser una maniobra de la seguridad del Estado para detener las acciones de Rolando en favor de la liberación de su hijo.
Había llamado a una vecina de que se encontraba en el Viva. Y yo fui a llevarle el aseo el viernes y me dijeron de que no, que él no estaba ahí y que si en algún momento él llegara, el aseo tenía que ser entregado hoy o llevado hoy. Yo ya me estoy alistando para dentro de un rato salir y llevarle el aseo a ver qué me van a decir hoy. A él lo están acusando por coacción, como que él obligó a un menor a que hiciera un video. El mismo que lo firmó fue el menor, él solamente lo publicó. Lo publicó porque es un muchachito que desde niño está criado junto con mi hijo, junto con Brando, Kendry, el Lachi, los muchachos de ahí, Santo Suárez, que están presos. Es un menor que está acusado de sedición y además justo comprobado porque él entregó lo que se robó dentro de una patrulla. La sentencia de él bajó con 10 años, pero domiciliar, nunca visitó una estación de policía, nunca fue preso. Es un menor que tiene respaldo de su abuelo, que es teniente coronel de la seguridad del Estado, como bien él lo dice ahí en el video. Más bien yo veo esto como que el abuelo de él está llevando esto hasta los extremos. Como que de una manera no lo pueden detener, o sea, por esta manera entonces que ellos van a apoyarse para poder encarcelarlo, como para callarlo, ¿ves? Porque Castillo es un padre que la verdad es nunca parado. A mí me dijeron en la unidad de Aguilera que lo está acusando la madre, el abuelo y el menor también.
La pasada semana, Rolando Castillo compartió en sus redes sociales un video donde el menor Giuseppe Belauzarán Guada, acusado de sedición y hurto tras las protestas el 11 de julio en Cuba, expresaba a través de una directa que era nieto de un teniente coronel del Ministerio del Interior, al mismo tiempo que pedía libertad para sus amigos presos durante los sucesos.
A propósito del vigésimo aniversario de la primera entrega de firmas en respaldo al proyecto Varela, la opositora Rosa Rodríguez, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, declaró a Radio Martí desde La Habana que la iniciativa que pide un referendo sobre un cambio político y económico en Cuba ha calado profundamente en el pueblo cubano.
El proyecto Varela fue muy decisivo. Fue como la piedra en el zapato para el régimen de Cuba. Los cubanos aprendieron a exigir sus derechos y perdieron el miedo. Y dijeron, yo firmo con mi número de identidad que queremos cambio. Eso enseñó a los cubanos que sí se puede exigir sus derechos. Ese legado quedó presente en el pueblo de Cuba.
El 10 de mayo de 2002, el fallecido opositor Oswaldo Payá Sardiñas, gestor del proyecto Varela y otros miembros del Movimiento Cristiano Liberación, entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular más de 11.000 firmas en apoyo a la iniciativa.
Amnistía Internacional presentó un resumen de recientes atropellos a los derechos humanos en Cuba y El Salvador, entre otros países. Asimismo, la organización civilista destacó la importancia de que la gente se movilice y actúe para promover cambios. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en la América Latina, divulgó un comunicado de la entidad.
He visto la desesperación de las personas dejándolo todo atrás en la frontera entre Estados Unidos y México. He sentido la indignación de mujeres encarceladas en El Salvador y como consecuencia de una ley que prohíbe totalmente el aborto. He visto la indefensión de miles de personas protestando en las calles pacíficamente que han recibido la represión de la policía en Colombia y en Cuba. Soy Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, y durante años he sido testigo de múltiples injusticias. Pero lo más importante es cuando se produce una violación a los derechos humanos, Amnistía está ahí para. Y no rendirnos nunca. Porque si algo he aprendido todos estos años es que cuando la gente se moviliza y actúa, se logran grandes cambios.
La tripulación del guardacostas estadounidense Paul Clark repatrió a 75 cubanos el sábado, luego de 3 interdicciones frente a los cayos de la Florida.
El teniente Ebría Carega, del Distrito 7 de la Guardia Costera, manifestó que el riesgo de pérdida de vidas es grande cuando se intentan en estas migraciones ilegales en mares impredecibles y en embarcaciones rústicas e inseguras.
Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 1.609 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre.
Exiliados en España acusaron a la policía de Cataluña de impedir una manifestación frente al consulado de Cuba en Barcelona y de favorecer otra con simpatizantes del castrismo. El informe desde Madrid con Michel Suárez.
Lázaro Mireles, secretario general de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo, acusó a las autoridades catalanas de impedir la manifestación a las puertas del consulado de Cuba en Barcelona después de haber sido autorizada previamente. En su lugar, según Mireles, se permitió una contramanifestación de simpatizantes del castrismo.
La delegación del gobierno autonómico de Cataluña permitió una contramanifestación a los cubanos libres. La Alianza había obtenido su permiso de manifestación como siempre. Fuimos, además, apartados del frente del consulado con un intento de los Mossos de Escuadra de secuestrar mi dispositivo móvil.
Fuentes de la policía catalana confirmaron a Radio Televisión Martí que ambas concentraciones fueron autorizadas en el mismo lugar. Además, la policía niega que intentara impedir el acto de los exiliados, sino establecer un perímetro de seguridad entre ambos grupos. Horas antes, los exiliados marcharon por el centro de Barcelona para homenajear a las madres cubanas en su día, en especial a las que tienen hijos secuestrados por la dictadura. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:41 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a conocer qué nos tienes ya iniciando la semana. Tomás Cardoso en Cuba al Día. Buenas tardes.
Bueno,
Tomás.
Buenas tardes, Ariane, extensiva a Bruno. Un gusto, como siempre, estar aquí en Noticiero adelantando lo que vamos a tener en Cuba al Día. A propósito de ya, se cumplen las primeras 72 horas del desastre del Saratoga. Vamos a dedicar parte del espacio a eso, tendremos nuevamente varios testimoniantes de La Habana, incluso vamos a tener en el programa invitado un maestro de construcción de La Habana que ha visitado el lugar y tiene sus valoraciones sobre las estructuras, cómo estaban antes de la supuesta explosión que hubo ahí. Ya son 34 muertes, vamos a hablar con personas de Centro Habana, Habana Vieja, 10 de octubre, municipio colindante, y cuál es el escenario, el luto, hay un luto tremendo. Y la situación que todavía se enfrenta ahí con recuperar cadáveres y las personas que están aún sepultadas en los escombros. También vamos a hablar, han regresado los apagones, hay varias unidades de varias termoeléctricas que están sin electricidad. Y cerramos el espacio de hoy con un reporte desde Camagüey sobre la situación de 3 activistas que están detenidos desde el desfile el 1 de mayo, la semana pasada, y aún permanecen en la sede de la ciudad del estado en Camagüey. Tenemos sus nombres y a las organizaciones que pertenecen.
Pues interesante los temas, como siempre. 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com
12:43, más informaciones.
La visita del presidente de México a El Salvador abrió el camino para una mayor cooperación financiera y la esperanza de avanzar para enfrentar la migración irregular. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció durante su visita a El Salvador que duplicará la cooperación financiera para los programas Sembrando Esperanza y Jóvenes Construyendo Futuro para apoyar el desarrollo social que contribuye a frenar la migración irregular. Luego de reunirse con el presidente Nayib Bukele, el mandatario mexicano hizo una declaración en la que exaltó el acuerdo de paz que puso fin a la guerra en El Salvador y dijo sentirse orgulloso porque ese acuerdo fue firmado en 1992 en el Castillo de Chapultepec en México y agregó que una vez superado ese momento histórico, el actual gobierno tiene otros retos que enfrentar.
La lucha contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la marginación, que son las raíces profundas de la inseguridad, de la migración y otras desdichas.
Mientras tanto, las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes expresaron su expectativa por la visita del presidente de México. Así lo dijo César Río, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante, INSAMI.
El mensaje se lo lleva el presidente López Obrador. México puede contribuir en este momento para que todos los países negociemos en conjunto con Estados Unidos temas de migración.
El presidente Nayib Bukele, por su parte, dijo que en la reunión con su homólogo mexicano también abordaron aspectos relacionados con la próxima cumbre de las Américas y la importancia de hablar sobre los temas hemisféricos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
El mandatario de Colombia, Iván Duque, estuvo en la toma de posesión de Rodrigo Chávez como presidente de Costa Rica, donde sostuvo varios encuentros para fortalecer lazos de inversión, comercio y multilateralismo con varios de los mandatarios asistentes, además de abordar el rechazo común al genocidio en Ucrania y una agenda climática.
Bueno, estamos hoy acompañando la toma de posesión del nuevo presidente de la República de Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez. Hemos adelantado ya una reunión bilateral con el gobierno de Marruecos, donde, entre otras cosas, estamos aumentando las exportaciones de fosfato de ese país hacia Colombia. Pero adicionalmente, estamos hablando ya del desmonte de la visa de pasaportes ordinarios para que tengamos más flujos turísticos hacia nuestro país. También fortalecer la relación de inversión. Vamos a tener una reunión bilateral con el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Vamos a tener reuniones también con su majestad, el rey Felipe VI de España. Seguir fortaleciendo los lazos de inversión, de comercio y también, por supuesto, la presencia de Colombia en todos los escenarios multilaterales donde estamos trabajando posiciones comunes, entre otras el rechazo al genocidio en Ucrania, pero también la agenda global de cambio climático.
Los Estados Unidos convoca a la segunda reunión cumbre mundial del COVID-19 en momentos en que aún no hay aprobación de un presupuesto para una respuesta mundial a la pandemia. Informa John F. Burnett.
Estados Unidos entra a una nueva fase del COVID-19 marcada por más pruebas, prevención y opciones de tratamiento. Y con ese marco, el presidente Joe Biden convoca a los líderes mundiales a una segunda cumbre virtual de la pandemia del COVID-19 que se realizará el jueves 12 de mayo, en la que se discutirán los próximos pasos en la batalla contra su presencia global, aunque aún no hay la financiación que se necesita. Estados Unidos ha prometido donar 1.200 millones de dosis de vacunas, de las cuales 535 millones han sido entregadas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dice que la cumbre se trata de un mayor número de vacunas.
Se trata de garantizar que proporcionamos, expandir y proteger la fuerza laboral de la salud, expandir el suministro de instalaciones de oxígeno, mejorar el acceso a las contramedidas médicas. Todos esos son pasos que esperamos y planeamos discutir allí.
La cumbre también se centrará en tomar medidas, mejorar el acceso a pruebas y tratamientos y financiar la preparación para una pandemia. Estados Unidos pedirá a los países ricos que den un paso al frente y aumenten la financiación para la pandemia. Sin embargo, Estados Unidos llegará con las manos vacías. El Congreso aún tiene que aprobar la solicitud. Sin embargo, Estados Unidos llegará con las manos vacías, ya que el Congreso aún tiene que aprobar la solicitud del presidente Joe Biden de 5.000 millones de dólares en fondos globales de respuesta a la pandemia. Los dos primeros años de la pandemia estuvieron marcados por el aparcamiento de vacunas por parte de los países ricos, lo que puso en peligro el suministro a los países más pobres.
Y el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa siguió escribiendo, incluso durante su hospitalización por complicaciones del COVID-19. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa siguió escribiendo incluso durante su hospitalización por complicaciones del COVID-19. El escritor peruano Vargas Llosa, de 86 años, escribió durante su hospitalización por complicaciones con el COVID hace 2 semanas en Madrid, reveló el propio autor en la Feria del Libro de Buenos Aires en declaraciones captadas por la agencia AFP.
Bueno, yo creo que nunca he dejado de escribir esos artículos y recuerdo como una verdadera liberación cuando me pusieron el oxígeno en la clínica y entonces recuperé la respiración. Perder la respiración es una experiencia verdaderamente traumática. Siempre estoy escribiendo novelas, a veces no salen y entonces las guardo, pero nunca dejo de escribir novelas.
Vargas Llosa, que se encuentra en Buenos Aires, lanzó en la Feria del Libro un concurso de cuentos. El domingo presentó su libro más reciente, La Mirada Quieta, sobre el escritor español Benito Pérez Galdós. Este lunes acude a una cena de la Fundación Libertad en la ciudad de Rosario junto al expresidente Mauricio Macri y otros dirigentes políticos. Vargas Llosa es el último representante vivo del boom latinoamericano, en el cual también se inscribieron el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar y el mexicano Carlos Fuentes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:50 en este informativo. Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Shanghai y Pekín, las dos mayores ciudades de China, reforzaron hoy las restricciones por el COVID-19 para sus residentes, generando nuevas frustraciones y dudas sobre la legalidad de su lucha contra el virus, informa la agencia de noticias Reuters.
Naciones Unidas, la ONU, denunció este lunes la última orden anunciada por el gobierno talibán de Afganistán, que requiere el uso del burka en todos los lugares públicos, y aseguró que supone una escalada de las restricciones contra mujeres y niñas.
Jerusalén, la policía de Israel arrestó hoy a una mujer de 65 años de edad, sospechosa de haber enviado 2 cartas con amenazas de muerte y balas en su interior a la familia del primer ministro de Israel, Naftali Bennett, informó un portavoz policial.
Ciudad de México, el gobierno mexicano interceptó el pasado 6 de mayo a 1.608 migrantes de 38 países en el lapso de un solo día en distintos operativos, informó el domingo el Instituto Nacional de Migración.
San Salvador, la cifra de capturas de supuestos pandilleros y personas ligadas a estas estructuras alcanza los 26.755 durante el régimen de excepción implementado desde finales de marzo en El Salvador para controlar la violencia generada principalmente por los maras, de acuerdo con datos oficiales divulgados este lunes.
El tema lo indica y ahora vamos a dar otro recorrido por el mundo de las grandes emociones, deportes. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Bueno, el Gran Prix de Miami, la competencia motorizada más importante del planeta.
Y cara.
Sí, sí. Por lo menos $400 por un asiento. Pero bien lejos. Pero nos ha puesto en el mapa como una genuina potencia mundial deportiva. Uh-huh. Te voy a decir por qué. Tenemos béisbol de las grandes ligas, fútbol americano de la NFL, baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo, fútbol de las grandes ligas, la MLS, tenis profesional, uh-huh, y ahora el campeonato mundial de Fórmula 1, que no todo el mundo lo tiene, Bruno. En Utah no existe esto, ¿ok? Así que
solo deportes de verano en Utah.
Ni siquiera Nueva York puede decir que tiene la sede del campeonato mundial de Fórmula 1. Así que Max Verstappen, el holandés con una máquina tipo Red Bull, fue el campeón de la primera edición del Miami Grand Prix. Charles Leclerc, el muchacho de Mónaco, con una Ferrari. Luego el español Carlos Sainz, también con Ferrari, en el tercer lugar. Sergio Pérez, el mexicano, con Red Bull. Y por último, George Russell, con una Mercedes. Así que, por lo menos, Mercedes sacando cabeza con el quinto lugar en el campeonato mundial de Fórmula 1. Así que, una vez más, esto nos pone en el mapa como una genuina potencia. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA porque está el rojo vivo, los playoffs. Te voy a decir una cosa, el Miami Heat nunca se esperaba que iba a estar empatado dos juegos a dos.
Sorprendió.
Contra Filadelfia. Hoy tenemos dos partidos a las 7:30. Los Celtics de Boston contra los actuales campeones mundiales Bucks de Milwaukee, y luego a las 10 p.m. Memphis contra los Guerreros de Golden State. Ambas series, por ahora, Milwaukee tiene ventaja de 2-1 sobre Boston, y Golden State 2-1 también sobre los Grizzlies de Memphis. Y mañana, para que vayas anticipándote, Bruno, el Miami Heat aquí mismo en la capital del sol contra Filadelfia, estamos 2-2 a propósito. Y los Soles de Phoenix, el mejor quinteto de la NBA, que no pensó que se iba a ver en esta situación, 2-2 contra Dallas, también empatada esa serie. Así que, por supuesto, todo el mundo quiere que todas las series vayan a 7 juegos, y al camino, por lo que vamos, por lo que veo, podríamos llegar justamente a eso. Bueno, el infielder cubano Aledmys Díaz conectó un gran slam ayer en la victoria de los Astros de Houston contra los Tigres 5-0. Bruno, un gran slam es cuando alguien conecta un jonrón con las bases llenas. Y es el segundo cubano en 48 horas en hacerlo. Jorge Soler de los Marlins lo había hecho contra los Padres. Justamente ayer, Aledmys Díaz, que a propósito, el muchachito está bateando solamente 210, pero con dos hits, incluyendo un Grand Slam ayer, ahora está mejorando, y por supuesto, cuatro carreras impulsadas con un solo swing del bate, la victoria para los Astros de Houston. En ese mismo partido, el cubano Jordan Álvarez, porque los Astros tienen tres cubanos, negoció dos boletos, anotó carrera, y el último cubano que me queda aquí, no jugó Gurriel en este partido. De cualquier manera, los Astros jugando muy bien en lo que va la temporada. Los Yankees se repartieron un doble juego con los Texas Rangers. Los Rangers tienen dos cubanos, y ayer Adolis García con dos imparables en cuatro turnos al bate, mientras que el otro cubano, Andy Ibáñez, anotó una carrera, está bateando 235. Y los Medias Blancas de Chicago, donde hay media docena de peloteros de sangre cubana en el roster de los 40, ayer derrotaron a los Medias Rojas de Boston 3-2. Hubo un total de 6 peloteros de sangre cubana en este partido. Luis Robert Moirán anotó carrera y también conectó un hit. José Abreu con 2 carreras impulsadas. Yasmani Grandal, el receptor cubano, con 2 imparables en 3 turnos al bate, y además un boleto negociado. Y por los Medias Rojas de Boston, el cubano boricua Kiki Hernández, un boleto negociado, está bateando solamente 176. Y Julito Martínez de Jayalía, lo entrevistamos muchas veces, una impulsada y un hit. Más deportes a las 5 p.m. por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y ahora Alejandro Escalona nos presenta las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
La Fiscalía de Los Ángeles no presentará cargos por delitos graves contra el hombre acusado de atacar al comediante Dave Chappelle en el escenario del Hollywood Bowl. 1962, la banda sonora de la película West Side Story pasa un año en el número uno de la lista Billboard 200. Hasta la fecha, Amor Sin Barreras posee el récord como el álbum con más semanas en el número uno de esa cartelera. Le sigue Thriller de Michael Jackson. La música de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim pasó casi 200 semanas ocupando diversas posiciones en la lista. 1984, Chicago alcanza el puesto 16 de la Hot 100 con Stay the Night de su álbum Chicago 17. El disco, mezclado por el ingeniero chileno-estadounidense Humberto Gatica, contiene los temas Hard Habit to Break y el clásico You're the Inspiration. Chicago pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y el año pasado, la cantante inglesa Anne-Marie y Niall Horan llegan al puesto 23 de la cartelera adulto Top 40 de la revista Billboard con Nuestra Canción. El tema compuesto por ambos artistas llegó al peldaño 7 en Irlanda, de donde es Horan, quien fue parte del grupo One Direction. Our Song se ubicó entre los primeros 10 en Suecia y Nueva Zelanda. En México llegó al puesto 25. El tema viene incluido en el álbum Therapy de Anne-Marie, publicado en 2021. Alejandro Escalona, Voz de América.
Dos 12:58, repasamos los titulares. Aumenta la cifra de fallecidos por la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana.
Rescatistas continúan buscando entre los escombros a víctimas de la tragedia.
Tribunal de Artemisa desestima apelaciones de manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declara que insistirá con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, para que no excluya a ningún país de la reunión cumbre de las Américas.
Denuncia la comunidad internacional el bombardeo de Rusia a una escuela ucraniana que dejó decenas de víctimas civiles.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, intenta justificar la agresión a Ucrania como un ataque preventivo ante la presunta amenaza de la OTAN y de Occidente.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo condena el respaldo de Cuba y Nicaragua a la invasión rusa a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Eso sí, mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Hasta mañana.